Nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no le sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para poner de manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros, como lo hacen los niños. No está solamente en algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás.
Hola, soy Deisa Rayo.
Y yo soy Iván García.
Y queremos darles la bienvenida a nuestros oyentes a este especial que estaremos haciendo sobre lo que fue y lo que significó el Concierto de la Esperanza, que se llevó a cabo el pasado 5 de julio en la Plaza de Bolívar en Bogotá.
En este espacio estaremos recopilando los mejores momentos de este concierto, pero también entrevistas muy interesantes que tuvimos con diferentes invitados e invitadas que nos dieron una nueva perspectiva sobre los significados que encierra la música como vehículo de memoria, de identidad y transformación.
Bienvenidos a este espacio de cultura, de música, de esperanza y de libertad.
Bueno, y para comenzar, nos acompaña en este momento el señor Holman Morris, gerente de RTBC Sistema de Medios Públicos, quien es el arquitecto, es el gestor de esta iniciativa llamada Concierto de la Esperanza. Una iniciativa que su génesis nos remonta unos cuantos años atrás, pero que para este 2024 nos trajo el Concierto de la Esperanza a la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá. Holman, bienvenido.
No, gracias, Iván. Gracias por la idea de este especial que nos da la oportunidad de explicar qué son los conciertos de la esperanza y de remarcar y de decir una vez más, siempre la cultura estará del lado de la vida y no de la barbarie.
Holman, ¿cómo nace esta iniciativa de este Concierto de la Esperanza y cuál era el objetivo?
Bueno, la iniciativa yo creo que nace, Deisa, desde el humanismo, desde la humanidad, desde la conciencia que tenemos millones de seres humanos en el mundo de no guardar silencio frente a la barbarie, frente a la ignominia. Hace muchos años, un maestro del periodismo que se llamaba Javier Darío Restrepo me enseñó que el periodismo son los ojos y oídos de una sociedad. Y hoy hay sociedades en el mundo, hay hombres y hay mujeres en el mundo que no vamos a guardar silencio ante la barbarie y el genocidio que está ocurriendo contra todo un pueblo, en este caso el pueblo palestino. Si la comunicación se calla, si el periodismo se calla, pues está conectando con la impunidad y en este caso con un mundo más salvaje y más bárbaro. El Estado colombiano reconoció hace algunos años al Estado palestino. El gobierno de Colombia, en cabeza de su presidente, Gustavo Petro, ha calificado lo que sucede en Gaza como un genocidio. Y no solamente el presidente Gustavo Petro. Naciones Unidas, a la luz del derecho internacional humanitario, y cuando digo esto, Deisa, esto no tiene nada que ver con política. Uh-huh. Esto tiene que ver con humanidad. Y es un crimen de guerra, es una atrocidad contra la humanidad que se repudia y que frente a la cual no vamos a guardar silencio. RTBC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia, dijo claramente que somos un medio, somos un sistema del lado de la paz, de los derechos humanos y de la vida. Y en esa línea, nuestra posición editorial frente a Gaza no es decir, ¡ay, mataron unos civiles! ¿Están cayendo bombas? No, con todas sus letras. Es un genocidio. Y esa es nuestra posición editorial y no vamos a renunciar a ella. Pero además de eso, como sistema de medios públicos, cuando tenemos una emisora como Radiónica que le llega a millones de jóvenes en este país, que son el futuro del país, que somos un sistema de medios de comunicación para la vida, decidimos hacer un concierto en solidaridad con el pueblo palestino. Imagínense, Deisa, imagínate, Iván, que me preguntaba, y esto es muy triste, que un periodista le pregunte a uno, ¿y usted cree que ese concierto de algo le va a servir a los niños en Palestina? Yo le devuelvo la pregunta, ¿y usted cree que matar 15.000 niños le sirve en algo a la humanidad? Frente a eso no vamos a guardar silencio.
Holman, fueron 6 países, fueron 9 artistas, 9 agrupaciones unidas pues en esta voz, levantando la voz por la libertad, por la esperanza, por la solidaridad. ¿Qué relevancia tuvo haber hecho este concierto en la Plaza de Bolívar?
Bueno, en la Plaza de Bolívar es el centro bueno, político, el centro económico del país, de Colombia. Aunque te confieso, Iván, que a mí me hubiera gustado, y ojalá podamos hacer el próximo concierto de la Esperanza, por ejemplo, en Buenaventura, por ejemplo, en la región, en el territorio, donde pueda gente del territorio, colombianos, jóvenes de la Colombia profunda, también tener acceso a esta cantidad de artistas, en este caso latinoamericanos. Desde la Plaza Bolívar, porque desde la Plaza Bolívar, ese hito del centro del poder económico de Colombia, un grito de libertad, un grito de esperanza desde la cultura. La cultura siempre ha sido la vanguardia de las grandes revoluciones sociales, políticas y culturales que han llevado a la humanidad más lejos, a ser más humana.
La música como herramienta de cambio social, yo creo que además de levantar el grito, es como levantar el cántico, ¿no? Los himnos de libertad, de dignidad, de resistencia, que fue lo que se vivió el pasado 5 de julio en ese concierto de La Esperanza. ¿Cómo fue la organización, Holman? ¿Y cuáles fueron los determinantes para escoger las bandas que estuvieron presentes?
Bueno, la organización, bueno, algo, un poquito de experiencia tenemos en organizar conciertos de La Esperanza por la vida y por la solidaridad. Queríamos un cartel latinoamericano. Así nos lo expresaron diferentes colectivos que han estado trabajando en Colombia por la causa palestina, en contra de la guerra, en contra de la barbarie. Queríamos que Colombia, concentrara esas voces de solidaridad latinoamericanas. Y entonces allí hubo una curaduría de grupos. Muchos yo no los conocía. Me llamaron la atención, pero eso fue lo que jóvenes curadores, conocedores de música, que leían otras culturas juveniles en la ciudad de Bogotá y en el país, dijeron, este es el cartel. A mí me ha llamado la atención, y esto tú lo decías en algún momento, Deisa, que hasta el momento, y ojalá, y espero equivocarme, ninguna revista cultural o un crítico cultural ha hablado de un concierto que llevó a la Plaza de Bolívar 50.000 personas. La mayoría de ellas jóvenes populares y trabajadores, sin un pleito, sin un conflicto, desde las 12 del día hasta las 11 de la noche, levantando un grito de esperanza y de rechazo a la barbarie. Ni una sola columna de opinión, ni una sola revista cultural en este país ha hablado de eso. Y cuando uno hace ese análisis, uno termina diciendo, hombre, todavía seguimos siendo un país muy arrogante, muy centralista, que solamente está viendo la cultura, en este caso la cultura del rock, la cultura del pop o la cultura del rap, la está viendo muy marginal, y eso es arrogante. Eso no es entender que en este país hay otras culturas, hay otros jóvenes que están viendo y explorando cosas y que necesitan también este tipo de eventos totalmente gratis. Esto no fue un gasto, Iván y Dave y queridos amigos que nos ven. Les quisieron y les quieren decir, es un discurso propio del fascismo, decir que gastar en cultura es gasto. nosotros decimos es inversión. 50.000 jóvenes cuyos ídolos eran, por ejemplo, Dos Minutos, este grupo fascinante punk argentino. Si uno termina haciendo la cuenta de lo que costó, cada joven de esos terminaba pagando 50 pesos. Cuando meses atrás un festival para ver a Dos Minutos, que fue una de las grandes estrellas del concierto, la boleta valía 1.000.000 de pesos. Que nadie analice, que nadie le diga eso al país. Eso nos indica que nosotros estamos por el buen camino y vamos a seguir haciéndolo.
De acuerdo, Holman. Según su criterio, porque además lo vi ese día muy feliz en la Plaza de Bolívar, disfrutando y aprendiendo también de algunas bandas que no conocía. Según su criterio, ¿cuáles fueron esos momentos del concierto, o de pronto el momento cumbre, que sirvió para movilizar más a los artistas y al público?
A mí me llamó mucho la atención la aparición de...
¿Realidad Mental?
De Realidad Mental, miren. Lo de Realidad Mental, y es un ejemplo de lo que digo. Realidad Mental es un muchacho de los barrios populares de Bogotá, del Perdomo, creo que es. Muchacho que a los 17 años recibe una puñalada en el corazón, casi muere, y a partir vive en una pelea de pelados, de barrio, por unas chaquetas, algo así. Vive y se deja el consumo y empieza a cantar rock. Y se convierte en un ídolo del pelado popular. De ese pelado que desprecia gran parte de la sociedad del poder en este país. De ese pelado popular que es el trabajador, que es el albañil, que es el mensajero, ese pelado popular que le ponen un uniforme para hacer la guerra cuando no quiere hacer la guerra y solamente pide oportunidades. Se convirtió en un ídolo de esos pelados. Y cuando ese loco sale a la plaza, se baja del escenario, se sube a una tarima y empieza a hablarle a mi gente, yo soy de ustedes, y ese estadio empieza, y esa plaza empieza a mover las manos así con los celulares. Hombre, yo digo, ¿en qué país estaba que no me había dado cuenta de eso? Uh-huh. Pero que afortunadamente, aquí radica mi felicidad y la felicidad de lo que debe ser hoy para nosotros, equipo del sistema de medios públicos, qué felicidad poderle traer a los pelados del barrio, a dignificar a su cantante, proporcionarle una tarima con todos los juguetes, como un gran artista, como se lo merece, pero del barrio popular. Eso me hace muy feliz porque ahí construimos paz. Ahí construimos otro país. Y para eso es el sistema de medios públicos, para eso es la radio pública, para eso es la televisión y para eso es la cultura.
Además, Holman, como usted lo menciona, ¿no?, la producción excelente, el sonido, y no solamente fueron los 50.000 asistentes, sino toda la gente que pudo verlo a través de las redes, de la pantalla de Señal Colombia, de escucharlo por Radiónica, es decir, el cubrimiento es muy grande. Y ahí va mi pregunta, Holman. ¿Este eco, este mensaje, este cántico de esperanza del concierto va más allá de Bogotá, va a Latinoamérica, va al mundo entero, y eso también es muy importante, ¿no? Sentir que Bogotá es epicentro nuevamente de esas luchas sociales y ese cambio social a través de la música.
Exacto, es que a la gente se le olvida que aquí en Bogotá ganó la paz. Aquí en Bogotá se ganó el plebiscito por la paz, han ganado las iniciativas por la paz. Y esos pelados y lo que pasó ese día en la Plaza Bolívar, para mí es que Bogotá sigue siendo una plaza de resistencia al fascismo, uh-huh, al fascismo de todos los colores y de todas las vertientes. Entonces, eso me ratificó lo que pasó ese día en la Plaza de Bolívar.
Qué bien. Expectativas, viene Concierto de la Esperanza. no sé qué segunda parte, sería segunda parte, tercera parte.
Es decir, ¿qué viene ahora? Viene, creo que ahora, una gran labor pedagógica, cultural, que les va a tocar, que nos toca a todos, porque van a querer denigrar del concierto. Van a querer decir que esa no era la misión, van a querer decir que en este país que se gastó miles y miles y miles de millones en asesinar 6.402 jóvenes que después fueron llamados falsos positivos, pero que son asesinatos por parte de la fuerza pública, nos van a querer decir que ese dinero en cultura es mal gastado. Y eso va a ser un error grandísimo, pero nosotros vamos a entrar a defenderlo con argumentos. ¿Qué viene? Que ojalá pudiéramos hacer más conciertos de la esperanza. Yo sigo diciendo y le estoy diciendo a Iván y a ti, Deisa, hay que hacer la tarea, hay que soñar la posibilidad de hacer un concierto de la esperanza en Buenaventura. Los pelados de Buenaventura se merecen todo. Los pelados de Buenaventura, hombre, ustedes los conocen. En cada esquina, en cada casa donde hay un joven en Buenaventura, hay una posibilidad de un artista.
Total.
Pero se los está llevando la guerra. Pero está en nosotros, en la fuerza del Estado, ¿no es cierto?, de la iniciativa, en este caso de los medios de comunicación, que podamos llevar un concierto de la esperanza y rescatar en parte todos esos pelados que quieren hacer salsa, que quieren hacer bullerengue, que quieren tocar el tambor, que quieren hacer rap, poderles brindar una tarima majestuosa y que el día de mañana puedan decir: a mí me salvó de la guerra o de la violencia la inspiración que un día vinieron a poner unas cámaras y unos micrófonos y me vi por televisión y me escuché por radio y me dije que yo podía también ser un artista.
Muy bien, Holman, con toda seguridad de pronto hay alguien en este momento pensando: ve esto, siguen hablando de esto y siguen dándole tema. Y claro que sí, seguimos, porque es que hay que hablar de ello, porque es que la música es una herramienta muy poderosa. Así como lo decía Bono de U2, la música puede cambiar el mundo porque la música puede cambiar a la gente. Una canción te puede cambiar el estado de ánimo. Si estás triste, te puede poner feliz. Si estás feliz, te puede pronto bajar y poner como en depresión en algún momento, algunos géneros. Si pensamos en bandas como Radiohead, de pronto, bueno, en fin. El caso es que hay que hablar de ello, porque la música finalmente, si sirve para eso, también sirve para cambiar formas de pensar, para motivar reflexiones. ¿Algo que comentar, algo que agregar, Holman?
No, yo creo que los pelados que fueron, yo vi mucho pelado joven, y yo siempre he dicho que con los conciertos de la esperanza se ha ganado una juventud para la humanidad. Se gana siempre. Siempre vamos a ganar con este tipo de conciertos, jóvenes, mujeres y hombres, para la causa de un mundo más humano, para la causa de un mundo que crea en las vías del diálogo, que crea en la paz, que crea que la barbarie, el exterminio y el condenar al que piensa diferente no es el camino. Ganamos 50.000 almas para un mundo más humano.
Claro que sí, Holman. Pues bueno, vamos a continuar entonces, justamente recordando esos momentos tan emotivos, tan especiales, donde 50.000 personas más los artistas levantaron la voz frente al genocidio en Palestina. Se abrió esa puerta a la solidaridad, a la expresión de la libertad y a la defensa de los derechos humanos. Gracias, Holman.
No, a ustedes, Deisa, a ti, Iván, y a todo este equipo maravilloso del sistema de medios públicos. Señal Colombia, la señal de la paz, donde nuestra línea editorial es la promoción de una cultura de paz y derechos humanos. Gracias.
La Plaza de Bolívar llena más de 50.000 personas y ahí es claro cómo la música es un vehículo de expresión. Históricamente, además, la música siempre ha sido protagonista de esos cambios sociales, esa voz de los que no tienen voz y esa voz un poco de protesta, de unión y solidaridad, como pasó en el concierto de La Esperanza. Por eso tenemos un gran invitado, un conocedor de la música, melómano, colega y compañero ahora de Radiónica, es Manolo Belón. Con él vamos a estar hablando justamente de cómo los cambios históricos, la música ha sido gran protagonista. Manolo, hola, bienvenido a este gran especial del concierto.
Qué bueno
de la
verte, Deisa, Iván, ¿qué hay?
Hola, Manolo.
Qué milagroso en vernos, ¿no?
Cierto, hace tiempo no nos veíamos. No, mentiras, todo bien. Manolo, ya saben que lo pueden escuchar en Radiónica, sábados, 2 p.m.
Muy bien. Especiales Radiónica conmigo.
Por si acaso.
Por si las moscas.
Bueno.
Valga la cuña. Sí.
Manolo, bienvenido. Y ya que estamos aquí hablando de este y recordando nuestro concierto de La Esperanza Latinoamérica Solidaria, hablemos un poco de esos momentos específicos en la historia de la música, de cómo ha funcionado como instrumento para promover mensajes de paz, de libertad.
Mira, En el campo anglo, esto viene desde los años 40, cuando el fenómeno folk acústico con Pete Seeger, con el señor Guthrie, Woody Guthrie, empezaron a recorrer el sur de los Estados Unidos con su guitarra cantando canciones que llamamos hoy de protesta, ¿cierto? Pero realmente el gran fenómeno comenzó con la explosión de los 60. Hay que recordar que Beach Boys hicieron en 1968-69 un concierto en la explanada en Washington ante 500,000 personas protestando contra la guerra de Vietnam. O sea que la música ha estado relacionada muy de cerca con no solamente con temas culturales y canciones de amor ganado, perdido y empatado, ¿cierto? Sino que se han metido en temas sociales.
Claro. Y es que además la música es lenguaje universal, Manolo, ¿no? Entonces,
totalmente,
digamos que un mensaje como este que vivimos en el Concierto de la Esperanza en Bogotá, pues se difunde al mundo entero. La música no requiere más lenguaje que ella misma, ¿no?
De acuerdo, porque inclusive el idioma con frecuencia no es obstáculo. Ajá. Porque lo que transmite la música sola es una maravilla. Pero hay que recordar además el primer concierto benéfico de la historia. Hablando de conciertos, sí, de este tipo, el que hizo George Harrison en 1971 a beneficio de los refugiados de Bangladesh, que tenía ese mensaje. Cuando su amigo Ravi Shankar, que es de origen de Bangladesh, le dice, oiga, aquí hay una situación, hay una guerra, hay desplazados, millones de desplazados están muriendo de hambre, hagamos algo. Entonces, no solamente es el recoger dinero en este caso, sino que es abrir la mente y dar difusión a una situación muy dramática que se vivía en ese momento.
En Live Aid, yo creo que también es un gran ejemplo, Manolo, porque
¿sí?
además fue una transmisión que se vio en todo el mundo, ¿no? Y eran varios escenarios. Eso fue impresionante y también es un mensaje de paz, de construcción de paz, de solidaridad. Digamos que la música tiene esos mensajes universales, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo que los músicos, los creadores de música, son personas como nosotros y tienen las mismas inquietudes, las mismas problemáticas y ven el mundo y les preocupa lo que ven o se alegran con lo que ven y entonces lo expresan a través de sus canciones.
Manolo, de tantos ejemplos que podemos citar, pues, en este momento, hay que decir algo y es cómo estas causas o estos eventos específicos han ayudado en la evolución misma de la música, de pronto en creación de géneros musicales o influencia para nuevas generaciones de artistas. ¿Qué piensas que ha pasado ahí?
Eso está interesante. A ver, Iván, yo creo que más que generar estilos o géneros, lo que hace es generar conciencias y permitirle a otros artistas a decir, hombre, si Bob Geldof organizó un Live Aid, ¿por qué no puedo yo hacer algo a otra escala o mayor? ¿Por qué no? Claro, teniendo en cuenta que ya en mediados de los 80 Live Aid había a disposición todos los medios, transmisiones satelitales, dos ciudades enlazadas, Londres, Filadelfia, qué maravilla.
Había buena tecnología también aplicada al caso.
Sí, sí.
Pero evidentemente, como lo mencionabas antes, Manolo, el tema de la música de protesta, de cómo surge y demás, a raíz de lo que fue la guerra en Vietnam y ese movimiento del flower power, también del hipismo, y bueno, que son cosas que ahí van funcionando y van ayudando a finalmente levantar una voz para dar un mensaje alrededor de la música y el arte, ¿no?
Sí, porque es que uno piensa, por ejemplo, ahora que lo mencionas, Woodstock, el cual estamos celebrando 55 años. Woodstock, pues, era otro festival más,
claro,
de esos que se estaban haciendo en Estados Unidos, festivales de 2 o 3 días con 50,000 personas. Pues claro, es un jurgonón, ¿no?
Sí.
Pero de repente viene este fenómeno y se reúne 500,000 de personas y nadie sabe por qué, ¿cierto? No. Y lo que sucede ahí es que se vuelve como los voceros de una generación en donde protestan, sí, contra la guerra del Vietnam, la espectacular canción de Country Joe and the Fish, o lo que hizo Joan Baez, por ejemplo, o simplemente la diversión del rock. Pero de alguna forma son cosas que uno los ve ya en perspectiva y dice, sí, eso fue el festival de la paz, el amor y la música.
Claro. Una pregunta, Manolo. Bueno, la música impacta un momento histórico, pero ¿cómo ese momento histórico impacta la música? Digamos que hay canciones, ya nombrabas algunas, pero sí, digamos sí. Que también se cambia el mensaje de la música.
Con frecuencia sí, porque cuando los artistas se comprometen, entonces empiezan a hacer cosas locas. Vuelve y juega el give me an F, ¿no? Dame una F y después escuchar a medio millón de personas respondiéndole, ¿no? Con la famosa palabrota. Fíjate en lo significativo que es eso para después entrar en esa violenta diatriba contra la guerra, ¿no? Que terminó con lo que los speakers Grupo Colombiano hizo en 1968 cuando dijeron, si la guerra es tan buen negocio, invierta a sus hijos. A ver.
A ver qué va a pasar ahí. Bueno, Manolo, ¿qué se pudo aprender, qué sientes tú, pues, desde tu perspectiva, qué aprendió la humanidad, el público, los artistas, de estos ejercicios que se han realizado ya en el mundo entero a través de estas décadas?
Creo que hay que decir lamentablemente que son cosas que quedan como en el momento, las enseñanzas, esos mensajes de paz y amor. Miremos alrededor nuestro lo que está pasando en el mundo y decimos, ¿qué aprendimos de eso? No quiero ser negativo, pero...
Pero falta mucho por aprender aún.
Sí, eso.
Manolo, en el caso, y hablando del concierto de La Esperanza, que me imagino lo disfrutó como miles sí. de colombianos, ¿cómo sintió usted la gente y unirnos por una causa solidaria, ¿no? Ahí, digamos que hay una diferencia entre un festival que se hace por pasarla rico y sí. un concierto que se hace, y un digamos que es un festival, pero que tiene una unidad sí. de un mensaje. Sí. Ahí como que la gente se siente más unida frente a ese mensaje. ¿Cómo lo vive usted?
Yo creo que en eso tienes toda la razón. Y ahí volvemos a lo que hicieron sí. los Beach Boys en Washington, lo que hizo George Harrison. Son como conciertos con un sentido, ¿no? Uh-huh. No solamente de huepaje. Y en ese sentido yo sentí que había como una comunión entre público y artistas que se unieron en torno a una causa. Y eso siempre es hermoso.
Eso es como un grito de libertad un poco, porque a veces el silencio muchas veces es cómplice, ¿no? Yo creo que la música rompe esos silencios para decir a través de la música muchas cosas, ¿no? Es protesta, es también un grito de libertad. Y yo creo que eso se vivió mucho el pasado 5 de julio a propósito de este especial.
Sí, Deisa, en eso tienes toda la razón. La música es un vehículo de comunicación. Es que es tan comunicación como lo somos nosotros. En cada canción hay un mensaje. Bueno, malo, tonto, inteligente, romántico, político, social, lo que sea, pero hay un mensaje y se transmite.
Tal cual, Manolo. Y ya para ir como redondeando este bloque, así como lo estás diciendo, cada artista tiene algo que decir y usa la música como lenguaje para dar ese mensaje. ¿Por qué crees que es importante que se sigan haciendo pues algunos eventos como el Concierto de la Esperanza, Latinoamérica Solidaria? ¿Por qué es importante que se sigan haciendo?
Precisamente por eso, porque se le da oportunidad a los artistas a expresarse, pero además al público a unirse, establecer esa comunión con el artista. Pero más que eso es poder masificar un mensaje.
Yo no quisiera despedirlo, Manolo, sin recordar un concierto muy reciente que también nos tocó mucho a Colombia, que fue Paz Sin Fronteras, que lo hizo, sí. que lo hicieron en la frontera.
En Cúcuta. En Cúcuta con Juanes. Sí.
sí, y que también convocó mucha gente en ese momento en que nuestras relaciones no iban muy bien. Y creo que es un ejemplo de cómo podemos unirnos en ese caso, los colombianos y los venezolanos, ¿no? Un concierto sí. precioso también.
Y no creo que eso tenga un color político. Es como una cosa más universal, que es lo que creo que ha estado sucediendo con este tipo de eventos. Es que es eso, es un mensaje universal que debe ser un mensaje de paz, de amor. Y volvemos pues al flower power, al movimiento hippie de los años 60, es música, paz y amor. Ojalá eso suena fácil, ojalá fuera tan fácil de hacer realidad.
Hemos tenido durante estos minutos acercamientos muy interesantes que nos han dado la oportunidad de analizar la relevancia que tiene la cultura y en este caso la música y los artistas del Concierto de la Esperanza en la construcción de otras formas de expresión, de luchas y de solidaridad.
Sigamos entonces escuchando estas reflexiones porque me parece muy interesante cómo se está construyendo con esto una crónica sonora de las vivencias y sobre todo de lo que fue la música dentro de esta construcción colectiva de memoria en nuestro país y en el continente.
El pasado 5 de julio en la Plaza de Bolívar se vivió un concierto histórico, un concierto que reunía artistas de toda Latinoamérica, Latinoamérica solidaria, y tenía un propósito. Era enviar un mensaje para solidarizarnos con el pueblo palestino frente a la situación humanitaria que se está viviendo, Iván.
Claro que sí, Deisa. Y precisamente para hablar de ese propósito, nuestro siguiente invitado es Bassem Abed Safa. Él es antropólogo, es magíster en Seguridad y Defensa Nacional y Resolución de Conflictos, Paz y Desarrollo, quien además es hijo de la diáspora nahua palestina. Así que nos va a ayudar Bassem en esta ocasión a entender un poco ese contexto, el porqué de la importancia de ese mensaje de solidaridad hacia Palestina. Bassem, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí. Qué alegría, además de poder discutir mensajes tan importantes, estar escuchando buena música.
Bueno, Bassem, comencemos hablando de qué significa ser hijo de la diáspora nahua palestina.
Wow, eso yo creo que es una impronta que cualquier pueblo que sea inmigrante la lleva encima, pero en el caso de los palestinos implica no solamente una tragedia, no solamente una mala referencia según el contexto político del destino donde te encuentras, sino también implica resistir en la distancia, porque nuestras familias todavía están allá, todavía hay un vínculo. No es una diáspora que está perdida, es una diáspora que tiene todos los lazos familiares y es resistencia.
Claro, Bassem, hablemos de la situación humanitaria actual. Pongamos un poquito el contexto a nuestros televidentes y seguidores sobre lo que está sufriendo en ese momento el pueblo palestino.
Mira, yo creo que el pueblo palestino es simplemente la cara visible de lo que está sucediendo realmente y esto es una fractura del sistema internacional en materia de derechos humanos. Esto es el conflicto de la humanidad. Muchas veces lo hemos escuchado en diferentes escenarios. No hay proporcionalidad. El derecho internacional de los conflictos armados simplemente pasó a ser algo escrito en un papel. La humanidad, la condición de ser humano, se disolvió. Nosotros hoy estamos recibiendo las bombas, pero el mensaje es para toda la humanidad que si no ponemos la atención en las luchas justas del sur global, vamos a tener eso mismo quizás en otros escenarios. Y eso es Palestina hoy en día, en condición de derechos humanos.
Bassem, usted mencionaba hace un momento una frase que era resistencia a la distancia o desde la distancia, ¿no? Que precisamente pues, es de lo que se trata y lo que se trató el concierto de La Esperanza del 5 de julio. ¿Qué importancia tiene la música en esa resistencia a la distancia?
Total, total. Mira, desde un pajarito que causa una melodía porque está llegando un depredador a su nido y genera ese sonido para que sus padres se estén alerta y los protejan, ya hay una melodía. Claro, nosotros lo entendemos como un silbido agradable, un murmullo, pero la música, si la traslapamos en el escenario humano, es eso, es la expresión del alma. Es esa mezcla entre mente, alma, precisamente para que llegar con un mensaje. Amor, dulzura, la madre al hijo, también resistencia. Eso es la música.
Ahora bien, ¿cómo se une el planeta y cómo la música puede unir? Lo decíamos hace un rato, ¿no? Digamos, fue un concierto que se hizo en Bogotá, en el centro de Bogotá. ¿Cómo ese mensaje es transnacional? ¿Cómo llega? ¿Y cómo llegó, no sé, Bassem, al pueblo palestino?
Yo te digo algo y desde mi experiencia, porque digamos, si bien no todos los palestinos, sobre todo en la Franja de Gaza, por Dios, sin agua, sin luz, bajo un escenario, créeme que lo último que pudieron haber hecho era mirar estas imágenes. Pero a través precisamente de los lazos de quienes nos encontramos en esa diáspora y particularmente en ese momento histórico en la Plaza de Bolívar, por lo menos para mí, ¿cómo pudo haber influenciado un mensaje muy bello? Y es que cuando tú estás en la Plaza de Nariño y ves ese mensaje enorme que dice las armas os han dado la independencia, pero las leyes os darán, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede ahí? Esperanza con un mensaje de un pueblo que ya sufrió opresión, que logró una independencia y que aparte de eso, con solidaridad a la distancia, nos envía otro mensaje. Y es eso.
Muy bien, Bassem. Hablemos un poco, volviendo como a esa parte del contexto, hablemos de diferentes cosas y causas, como lo puede ser la religión misma y de cómo también la música también hace presencia desde unas tradiciones, desde una cultura, y que también constituye un símbolo de resistencia de alguna manera.
Sí, y de hecho es importante reconocer algo, bueno, recordarlo mejor, y es que la resistencia palestina no es del 7 de octubre, ni siquiera es de 1948 cuando se crea el Estado de Israel, sino que viene de mucho tiempo atrás. Si yo me voy al plano social de antes de 1948, ya existían personajes como Abdul Hamid Kudda, un personaje nacido hacia principios de 1900 en Haifa. Hoy en día nosotros le llamamos territorio ocupado de Palestina y es el principal puerto y siempre ha sido el principal puerto en esa área. Ya hacía composiciones poéticas, ya hacía música de defensa a lo que era el sentir patrio y de ahí vienen canciones que hasta el día de hoy se siguen elevando, que incluso componen lo que es el himno nacional de Palestina. Fida'i, fida'i, revolucionario, revolucionario, la patria es el logro. Eso venía desde antes de la ocupación israelí. Hoy en día nosotros vemos aquellos eventos demasiado distantes, pero un pueblo que ha estado luchando en contra de ocupaciones otomanas, en contra de ocupaciones británicas, tras el final de la Primera Guerra Mundial y ahora en este nuevo episodio, realmente lo que estamos haciendo es tratar de seguir en la lucha de conseguir lo más importante, dignidad, no solamente reconocimiento formal. Tener música para expresarnos ha sido esa manifestación mínima de dignidad. En el campo religioso, esto es una experiencia que yo sé que muchas personas lo pueden ver, sentarse en aquellas colinas de Cisjordania, teniendo a unos kilómetros de distancia el mar, las colinas del Mar Muerto, poder disfrutar de esas brisas entre los olivos y justo a la hora, por ejemplo, del llamado al rezo, porque son 5 cada día, empiezan a activarse los parlantes de los minaretes en las mezquitas. Y quien haya tenido la experiencia de viajar a una gran capital árabe o a una capital islámica, porque no nos olvidemos que árabe no solamente es musulmán, sino que hay otros pueblos que no son árabes, son musulmanes. Cuando estos minaretes se activan, empieza ese murmullo de llamado al rezo, que todos lo hemos visto en las películas, sobre todo en las películas bélicas de Hollywood, cuando comienza Allah, y empiezan a hacer el llamado al rezo. Cuando tú estás en un sitio en ocupación militar y ves el muro del apartheid, ves las colonias ilegales en Cisjordania, ves los jeeps militares, ven que si por ellos fuese, pudiesen controlar hasta el aire que respiras, pero entiendes que hay un llamado de mezquita a mezquita, de pueblo en pueblo, que está circulando por esas colinas, a través de esa melodía y de esa rítmica, estamos generando resistencia. Lo mismo los templos católicos con sus campanas. Música. Las melodías de la campana no son al azar. Hay una señal en eso. Y eso sigue siendo música de resistencia.
Qué bonito, como lo fue en su momento los tambores, ¿no? Correcto. Para la esclavitud en Colombia. Correcto. Hay que recordar que los afro usaban el tambor para unir con el eco del tambor a otras poblaciones negras, ¿no? Entonces la música como es también un casi que una expresión, un grito de unidad dentro de un pueblo, ¿no? Y eso es bien importante y bien bonito porque el sonido no se puede encerrar, ¿no?
Así es.
El sonido no se puede ocupar, el sonido es libre, como deben ser los pueblos un poco. Recientemente Chile también hizo un concierto, lógicamente, frente a todo lo que está ocurriendo de solidaridad con el pueblo palestino. Roger Waters, recientemente también se pronunció, muchos artistas, muchos músicos lo han hecho. Para usted, y en general, ¿Qué significa que grandes personalidades, Anita Tilló, Iyapu, bueno, Mala Rodríguez, aquí en el Concierto de la Esperanza, pues los Rabanes, bueno, sé que disfrutó mucho Kim Chang-go. ¿Qué significa que estos músicos, artistas, lleven ese mensaje?
Pues mira, en principio, voy a decirlo de manera no política, no están alineados. Quiere decir que no tienen temor de los grandes estudios musicales, de la censura, porque parte de la ocupación también es la censura. Hace poco escuchábamos y hablábamos de esos conciertos por la paz en Estados Unidos, Nueva York, que incluso Martin Luther King Jr. en 1965 fue el que propuso el primer concierto por la paz, precisamente en contra de la segregación racial, del supremacismo blanco en los países del norte. Entonces, estos festivales siempre han estado. El problema es que hoy en día tú eres un cantante famoso, aún descendiente de palestino, aún descendiente de muchos árabes en Colombia, y si no haces lo que el estudio y la corporación te indique, simplemente te bloquean, entras a ser parte de eso. Entonces, para mí el mayor mensaje de estos grandes artistas, Waters o cualquier otro de la región aquí en Latinoamérica, nos están diciendo, hey, nosotros entendemos que esto es un arte. Esto no es solamente facturar para que nos paguen las regalías, es un mensaje. Y eso es lo que nos llena de dignidad. Y ojalá que el día de mañana, en un nuevo concierto, en una nueva edición de La Esperanza, pudiésemos tener a grandes artistas del género urbano que mezclan tradición palestina, canciones palestinas con rap, con rock, con todo esto, que están ahí en Chile, la comunidad chilena. También hay que marcar eso, la comunidad palestina en Chile ya tiene más de 200 años, que incluso fueron migrantes antes de la ocupación británica. Estamos hablando de finales de 1800. Lo mismo que sucede hoy en la costa caribe colombiana. Las comunidades árabes trajeron su ritmo, trajeron eso. Y qué chévere poder tener el día de mañana canciones en árabe sobre la causa palestina en un escenario que llama a la esperanza a través del mensaje en Palestina.
Buenísimo.
Bassem, ¿por qué es importante que se sigan haciendo este tipo de eventos, manifestaciones artísticas como el concierto de La Esperanza el pasado 5 de julio? ¿Por qué siente que es importante que se sigan haciendo?
Mira, yo creo que mientras no nos callemos y nos olvidemos, porque una cosa es el escenario que pueda yo vivir familiarmente o mis amigos o los conocidos que tengo. Otra cosa es el escenario noticioso. Otra cosa es que la gente después se empieza a olvidar. Y la humanidad tenemos un pequeño problema y es que siempre olvidamos los grandes genocidios. El de Palestina no es el único, ni ha sido el primero. No ha sido el único linchamiento colectivo, por decirlo en términos demasiado coloquiales. Pero la humanidad tiende a olvidar. Institucionalizar este tipo de conciertos, así sea con los colores simplemente, que no diga Palestina, es decir, hombre, por lo menos los recordamos. Sabemos que esto es un tema político, de implicaciones económicas, pero la música puede lograr salirse un poco de eso y puede simplemente convocar, recordar. Llevamos 10 meses de esta tragedia en su última fase, porque como les digo, esto tiene más de 100 años. ¿Quiénes han hecho tantos conciertos? ¿Qué se ha producido a favor de esto? Lo podemos contar con los dedos de la mano.
Muy bien, Bassem. Ya para ir redondeando. Ah, bueno, Deisa.
Bassem, yo tengo una pregunta. ¿Qué decir de la gente que critica, que rechaza este tipo de conciertos solidarios frente a un genocidio? Así como usted, me imagino, se siente acompañado cuando la gente se solidariza. ¿Qué pasa cuando la gente, por el contrario, lo ataca? Y lo digo porque este concierto de La Esperanza ha sido atacado desde varios frentes. Entonces, ¿qué piensa usted sobre eso?
Primero que tienen atrofiado el oído, porque independientemente del contexto y del mensaje, es muy buena música. Es muy buena música. Entonces, ahí ya tenemos un problema de entrada. Ahora, si ese problema del oído lo mezclas con un tema político, ¿qué estás logrando? ¿A quién estás escondiendo? ¿A quién estás protegiendo? Si yo me voy a la contraparte y reviso en sus archivos, hay canciones y hay conciertos a favor de lo que están haciendo. Esa es la música, una manifestación del momento histórico de una colectividad social que está dejando para la posteridad, porque todos estos archivos de audio digitales hoy en día quizás no van a desaparecer nunca. Hay una memoria colectiva a través de la música. Y el concierto de La Esperanza fue otro paso más en esa memoria colectiva. Y ojalá simplemente no perdamos la memoria. La gente que no tiene gusto político o musical por esto o sanciona por el mensaje, creo que está un poco desfasada de la realidad. Ser humano implica la diferencia y si no conversamos con la diferencia, no hay nada.
Muy bien, Bassem, trayendo de nuevo esas palabras que nos dio hace unos momentos, hablando de esa tradición del llamado a la mezquita y de cómo los tiempos cambian, pero las tradiciones se mantienen. Y como quien dice, yo podría tener un recordatorio en el celular del momento y la hora del día en que tengo que rezar, o un mensaje de texto, lo que sea, se sigue haciendo a través del canto, a través de como ese pregón, digamos, porque es importante que se mantenga ese llamado.
Yo creo que es el último grito de esperanza, lo llamaría así, el llamado al rezo que todavía se vive en Palestina. Si yo miro el escenario, puedo encontrar demasiados países islámicos, muchísimos. Incluso quien conoce el sur de España sabrá la historia y encontrará la misma historia. Pero cuando me voy al contexto palestino, ese llamado al rezo como último llamado a una esperanza, a una dignidad, lo que nos está marcando es está poniendo una marca sobre la señal que la ocupación, que el desprestigio que nos están generando quiere hacer efectiva. Y nosotros con el llamado lo que estamos logrando es no solamente persistir. Hay alarmas de celular que te recuerdan la hora del rezo, puedes ponerla, te va a sonar personalizada. O puede ser que estés con 80 personas más en un café y va a sonar personalizada. Pero no es lo mismo cuando tú en un contexto de ocupación logras liberar ese grito, ese llamado a la esperanza, ese llamado al rezo. Y que, insisto, Palestina no solamente son comunidades islámicas, son comunidades cristianas. De hecho, no nos olvidemos, Jesús de Nazaret, árabes católicos bajo ocupación israelí. ¿Dónde se encuentra el Santo Sepulcro? Belén. Si tú miras en el mapa, claro, pareciera que está dentro de la ocupación, pero Belén es árabe, católica, dentro de territorios palestinos, lo que llaman la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, hay una colectividad, no solamente desde el Islam, y esos llamados religiosos son el llamado ancestral, el llamado histórico que siempre han hecho las personas que siempre han vivido en ese territorio. Y quizás por eso tú no encuentras otras manifestaciones tan pronunciadas como las católicas o como las islámicas dentro de la Palestina ocupada y de los territorios que hoy en día están bajo ataque constante. Si yo me remito a la Franja de Gaza, uno de los principales blancos fueron las mezquitas. Es un templo religioso. Bueno, ahí se escondían no sé qué terroristas, etcétera. Muy bien, pero ¿por qué acallar el llamado al rezo? Y la gente rezando es bombardeada. Hace unas semanas tuvimos incidentes de esto. Está documentado. Ese es el punto de inflexión en donde la gente prefiere morir de pie que morir. Que la gente prefiere vivir de pie y no morir arrodillados. Eso es.
Tal cual.
Bassem, y pasando a otro tema, ¿qué fue lo que más disfrutó del concierto de La Esperanza? Sé que usted estuvo ahí.
Aparte del aguacero.
Cayó agüita. ¿Qué?
De los aguaceros. Varios.
Sí, eso es cierto. Mira, yo creo que a mí me motivó mucho ver personas jóvenes en Colombia que con sus manifestaciones de raperos, porque digamos la cultura urbana bogotana fue la que más estuvo presente ahí. Yo no vi trajes de bambuco, no vi, si me hago entender. Fueron personas de la cultura urbana, del género, que estuvieron ahí bailando cosas con el mensaje y las banderas. Para mí, hoy, saber que en Bogotá puedo izar la bandera de Palestina sin una acción en contra policiva es un éxito. Cosa que no puedo hacer en París y en Londres hoy en día. Grandes capitales culturales, musicales de Occidente. Para mí Bogotá hoy está rompiendo el esquema de lo que es la industria musical. No solamente por el concierto, sino también porque históricamente, creo, la cultura musical urbana en Bogotá ha sido de romper esquemas. Ha sido no solamente el graffiti y el mensaje, sino aquí estamos.
Ajá. Y Kichango, yo sé que supe que lo saltó.
Hay un cover que no lo voy a cantar porque no lo sé cantar. Pero créeme, ahí estuve y de hecho me quité la carpa y bienvenido el aguacero, porque eso es lo que me va a hacer recordar ese concierto con ese cantante en la Plaza de Bolívar.
Muy bien, Bassem Abed Zafa, muchas gracias por acompañarnos en este especial.
Gracias.
Un placer tenerlo por aquí.
Un gusto, gracias.
En el concierto de la Esperanza, podemos decir que básicamente fue el Festival de la Esperanza, tuvimos 9 agrupaciones en tarima. Y para hablar de agrupaciones, también hay que hablar de superagrupaciones o superbandas, que son proyectos de ISA en los que de pronto se reúnen miembros que ya tienen recorrido en otras bandas, que ya tienen una trayectoria interesante a nivel artístico y musical. Y este es el caso de una de las bandas que estuvo en esa jornada del 5 de julio.
Exactamente, se trata de Los Machetes, que justamente nacieron en el 2019 en medio del estallido social. Y es que los artistas, a través de la música, promueven esa defensa de los derechos humanos, es una expresión de libertad y de las causas sociales. Así que acá está nuestro invitado para hablar justamente de lo que sintieron nuestros artistas participando en el concierto de La Esperanza.
Claro que sí, damos la bienvenida a Rafael Rodríguez.
Sí, señor.
Él es el intérprete del cuatro. Es que no sé si decir cuatrero está bien.
No.
Eso puede significar otra cosa, ¿no?
Cuatrista. En realidad, el término del que interpreta el cuatro es cuatrista. Pero a mí me gusta más el término cuatrero.
¿A usted le gusta más cuatrero?
Sí, el cuatrero de Los Machetes.
Bueno, Rafael es también conocido porque trabajó en una banda en los 90 llamada Sagrada Escritura. Los Machetes reúne también a miembros de 1280 Almas. Tiene por ahí algún miembro de Nanuk, el último esquimal, de Raza.
Juan, Camilo.
¿Cierto?
Y Dani, que tocaba conmigo en Sagrada Escritura.
Estaba en Sagrada. Bueno, Rafael, hablemos de qué significó para la banda Los Machetes el concierto de La Esperanza.
Bueno, antes, hola Iván, Daisy, hola, gracias por la invitación. Bueno, el concierto de La Esperanza, pues para nosotros es un momento, digamos, importante, no solo como banda, sino también como colectivo, digamos, de amigos que siempre hemos estado, como decía Daisy, en un estado del pensamiento frente a la defensa de los derechos humanos, de los derechos sociales, ¿cierto? La reivindicación de la dignidad de la persona, del ser humano. Y en eso, de alguna manera, se mueve mucho de la música de Los Machetes. Claro, siempre esa mirada un poco retrospectiva de nuestra propia memoria, empezando acá en Bogotá, el Bogotazo y todo lo que viene después. Y pues digamos que esta unión que se genera frente al genocidio que está ocurriendo en Palestina en este momento, para nosotros era... o es muy importante haber podido estar en ese espacio.
Rafael, ¿y cómo se prepararon para el concierto?
Bueno, nosotros ensayamos mucho, en realidad. Nosotros ensayamos prácticamente todas las semanas, más que, digamos, que una preparación. Nosotros hablamos de una comunión, básicamente, en ese previo nos tomamos una botella de mezcal, lo disfrutamos mucho porque además sentíamos que es un escenario que se empieza a volver más grande a las dimensiones en las que usualmente Los Machetes hemos estado acostumbrados. Y digamos que más que esa preparación es eso, esa comunión, determinar si claramente el repertorio que estuviera un poco más en línea, digamos, con el diálogo de esta unión, ¿cierto? Pero básicamente es eso, más cómo determinas qué es lo que vas a decir, Fernando. Siento que ese era uno de los conciertos que más conectado entró con una fuerza muy potente, con un saludo muy, muy bonito frente a lo que estaba sucediendo.
Hablamos, lógicamente, de Fernando del Castillo, que es también cantante de 1280 Almas y también el cantante de Los Machetes, una banda que se presentó el 5 de julio en la Plaza de Bolívar en el concierto de La Esperanza, Latinoamérica Solidaria. Y, Rafael, vamos a recordar de nuevo ese momento cuando a usted les tocó tocar en medio de la lluvia.
En medio de la lluvia, así es.
Y bueno, ese mensaje ahí de Fernando hacia el público y demás, ¿cómo sintieron precisamente al público? Que pues claramente pues no era el público masivo que llegó a estar
hasta
más adelante por la lluvia precisamente y demás, pero ¿cómo sintieron ustedes el recibimiento de ese público que estaba ahí?
No, incluso, pues claro, como tú dices, no había como ese, digamos, esa convocatoria de personas que había hacia el final, pero ya había un público considerable aguantando bajo la lluvia e incluso la gente armó sus pogos, armó sus fiestas, saqué la res ahí en medio de la lluvia y pues no, yo creo que la gente lo disfrutó mucho. Un instante bonitico, muy bonito pues para nosotros y para el concierto, porque además era básicamente antes de nosotros pues tocó
la brigada
y nosotros prácticamente estábamos abriendo el concierto. Entonces, un momento bonito, pero la gente bien, o sea, ahí firme, digamos, en lo que estaba. Sí.
Rafael, ¿cuál es la diferencia entre tocar en un concierto que no tiene un propósito definido o tocar en un concierto como ese concierto de la esperanza, que era un grito de solidaridad con el pueblo palestino?
A ver, es difícil definir que no haya un propósito. Siempre, digamos que cuando tú estás en los procesos de creación artístico, si no hay un propósito detrás, siempre es muy difícil. Ahora, uno podría es como tener esa diferencia de una unión colectiva, en este caso latinoamericana, que decide unir voces, ¿cierto? En este caso voces, para decir alto al genocidio del pueblo palestino, ¿cierto? Por parte del Estado de Israel. Y ojo que es importante decir el Estado de Israel, porque se empieza a construir un discurso aparentemente que las personas que apoyan o que apoyamos detener el genocidio en Palestina, se habla de un antisemitismo. Uh-huh. Y eso no es real, ¿no? Estamos hablando de un Estado claramente en cabeza de unas personas que están sistemáticamente asesinando personas. Yo creo que es eso. Siempre el propósito está, y creo que aquí lo más importante es eso, esa unión que se hace frente a...
Bueno, tal vez no el propósito, pero tal vez sí el mensaje.
Sí, exacto. Eso, pues, no, ya, o sea, lo que te digo, para nosotros fue muy importante y es muy importante siempre estar en este tipo de espacios.
Óyeme, Rafael, hablando ya de la propuesta musical de Los Machetes, y para quienes no los conocen, ¿cómo es meter un 4 en una propuesta, pues, como tan, tan urbana, citadina, como puede ser?
Sí. Eso sí, eso es parte del proceso de exploración propio de la banda y, digamos, mío como músico. Yo estaba haciendo mi maestría, básicamente, y ahí empiezo a descubrir los sonidos del 4. Y eso me llevó, digamos, claramente a acabar mi maestría, que era desde los procesos sonoros, pero también quedaron algunos sonidos que no cabían acá, pero que sí cabían más en estos formatos. Y pues, digamos que ya ensamblarlo al rock and roll, pues para ninguno de nosotros es... No, o sea, no es difícil, es fácil, porque todos venimos de ahí. Nosotros básicamente somos todos músicos de la calle, ¿no? Del rock and roll.
¿Usted es músico profesional?
No, yo soy maestro en artes visuales, pero yo soy músico desde niño.
Ok.
Como profesión, soy maestro en artes visuales. Pero como músico, pues músico, soy músico de niño. O sea, soy... Ahí, pues sí, es que a veces uno dice soy músico profesional y dice, pero ¿dónde está su título? Entonces, sí. Por eso es mejor hacer la diferencia.
Sí. Rafael, la música une, y en el caso de este proyecto, Los Machetes, pues efectivamente son músicos que se unieron, pero se unieron además, lo decía yo hace un momento, en un momento coyuntural histórico de Colombia, como fue en el 2019, el estallido social.
Sí.
Eso como... ¿cómo influye en lo que ha sido esta carrera o este trayecto
de los machetes? Sí, no, es lo que te decía. Nosotros sí, de alguna manera, tenemos un propósito, y básicamente es tratar de denunciar eso desde nuestra propia memoria, en canciones como Ramona, el mismo Pánico, ¿no? La propia Media Luz, ¿no? Que la Media Luz es como ese desapego ya donde decimos, hey, nosotros no estamos allá con aquellos que proclaman la luz, ¿cierto? Y acordémonos que el propio Netanyahu dice que él es la luz, ¿cierto? Que ellos son los que tienen el poder de la luz. Incluso esa media luz dice nosotros no estamos allá, nosotros estamos acá en las sombras, ¿no? Pero claramente siempre hablando de esas formas de represión que han venido trasladándose primero a Latinoamérica y que también se empiezan a trasladar, digamos, a otros estados propios de la colonización occidental.
Muy bien, sí. Rafael es el cuatrero, como él lo mismo lo dice, de Los Machetes, una banda bogotana, supergrupo, podemos decir, que también está próxima a grabar un EP, ¿no?
Sí,
tienen un disco y van a grabar un EP.
Sí, claro, el disco, pues con el diablo a la espalda, tenemos también el libro, donde finalmente es nuestro disco en físico, y digamos que lo seguimos promocionando, y ahorita estamos grabando un EP de 4 canciones, que está quedando bastante lindo. Estamos en las maquetas, ya vamos para el estudio, ya estamos pronto a terminarlo.
Oye, Rafael, y de esta experiencia del Concierto de la Esperanza, ¿cómo los impactó a ustedes? ¿Alguna canción que nazca a partir de ahí? ¿Algún momento que de pronto haya marcado la banda justamente por ser como la voz de Latinoamérica, como era un poco el concepto del Concierto de la Esperanza?
Son momentos que yo defino que se vuelven como únicos, porque precisamente escuchar como estas canciones que nacen también en unos estados, digamos, primitivos, ¿cierto? Como de unas exploraciones, y cuando tú ya los escuchas, ahí eso se vuelve en un momento, yo siempre he dicho, como mágico, ¿no? Es como una cosa que trasciende otras fronteras y que seguramente solo uno como músico lo podría entender, ¿no? Es como que trasciende otros espacios y es... Sí, yo solo lo puedo definir como magia. No le pondría como ese embrujo que incluso lleva Los Machetes a esa mirada hacia atrás. Yo creo que es eso.
Compartir eso con el público, con el colectivo, debe ser muy emocionante, sí, ¿no? El trabajo que es un poco íntimo del artista y llevarlo en escenario... Además, como con un mensaje. Rafa, lo último, ¿qué grupo, además de Los Machetes, uh-huh, obviamente, usted estaba ahí, pero qué grupo le gustó del Concierto de la Esperanza?
No, pues es que son grupos que nosotros hemos venido escuchando siempre, ¿no? Bueno, Dos Minutos, claramente, me encanta, King Changó, ¿no? La misma Brigada, creo que hicieron una apertura de concierto bastante digna y... El cantante de Control Machete, ¿no? Que estaba ahí también. Como que son Paco Machete, como que son esas personas con las que uno ha crecido, claro, no de la mano, pero sí del espíritu, ¿no? Como que han estado ahí. Entonces es bastante bonito.
Okay.